en Radio Nacional de Colombia, las historias de Diana Uribe. Hoy, el Festival del Porro en San Pelayo, con el apoyo de Señal Memoria.
Buenas. Bienvenidos y bienvenidas a uno de los festivales más maravillosos, más mágicos, donde se juntan una gran cantidad de elementos. En realidad son dos festivales los que vamos a narrar en un solo espacio, lo que hace que sea bastante complejo, porque cada uno de ellos en sí mismo es un relato absolutamente formidable y maravilloso, y vamos a tener que narrarlo los dos en un solo capítulo. Con el relato de estos dos festivales, el Festival de Porro de San Pelayo y el Festival Nacional de Gaitas de Ovejas, terminamos en nuestra serie de ferias y fiestas La Región Caribe, que la hemos estado visitando, gozando, bailando, oyendo a través de sus múltiples manifestaciones. Lo hemos hecho con el Green Moon Festival, la parte isleña del archipiélago, lo hemos hecho con el Carnaval de Barranquilla, con el Festival Vallenato, y ahora con estos dos, con el Festival de Porro y con el Festival Nacional de Gaitas y Ovejas, terminamos nuestra visita por el Caribe, que es interminable, pero pues son muchísimas más regiones las que nos habitan y las que nos suenan en la música. Entonces hoy estamos ahí para poder hablar de esto, como nos vamos a meter con los ancestros, como nos vamos a meter con el agua, como nos vamos a meter con los enubes, como vamos a estar en muchísimos territorios sagrados. Toca pedir permiso y respeto y honrar las tradiciones de todo lo que vamos a invocar acá, porque esto, más que un relato, es una invocación. Porque aquí va a salir de todo. Aquí van a salir aguas, van a salir espíritus, van a salir mitos, van a salir rebeldías, van a salir diálogos, van a salir espíritus poderosos e indomables, pueblos resilientes que han aguantado absolutamente todo por el diálogo de la gaita y por su capacidad de ser pensantes y de ser pueblos de diálogo y de pensamiento y de música y de danza. Estos relatos están atravesados por cualquier cantidad de historias, porque pues es parte de todo lo nuestro, ¿no? Lo que canta y lo que duele, que se encuentran tantas veces en nuestros relatos y ferias y fiestas. Vamos a empezar por la geografía, vamos a empezar por la región donde ocurren estos dos festivales, porque la región en sí misma es una magia infinita. Esta región es la sabana, y son los Montes de María, son los valles del San Jorge y del Sinú. Es la región que se conoce como el país encantado de las aguas. Es la región donde habitan los Sinús o Senúes, un pueblo indígena prehispánico de tiempos inmemoriales que habitó los valles del río Sinú, del San Jorge, y llegan incluso hasta el litoral Caribe, en todos los alrededores del Golfo de Morrosquillo y en los actuales departamentos que hoy son Córdoba, Sucre y sur de Bolívar. Esto es una región enorme. Estos pueblos dedicados a la orfebrería y a la cerámica, que tienen toda esa cantidad de formas antropomórficas y de animales, de todo tipo de animales, son acuáticos y son terrestres, era lo que en una época Orlando Farsborda, nuestro gran sociólogo analista que tanto nos dijo y nos estudió, llamada las comunidades anfibias. Y son culturas que se van a reconocer a partir de la relación con las aguas. Aquí hay dos protagonistas que van a estar estrechamente ligados: las aguas y la gaita. La gaita es nuestra invitada fundamental y la gaita también se relaciona profundamente con las aguas. Estamos en una región absolutamente mágica y una región completamente maravillosa, donde hay ríos y ciénagas llenas de leyendas y de cosmogonías, y los ríos y las ciénagas también nos van a conectar con el litoral Caribe. Entonces estamos en una plenitud de aguas que es muy particular dentro del planeta Tierra. Yo siempre les he insistido que el mundo no es verde, Colombia es verde. O sea, cuando uno, muchísimas regiones a las que uno va, son inimaginables toda esta cantidad de aguas, y más esta mezcla de aguas dulces, de diferentes vertientes que se van a encontrar con el litoral del Atlántico, y van a crear también una parte de ese mundo atlántico. Es decir, aquí estamos entrecruzados en muchas formas de geografías, de historias, de mitos y de influencias. Y esto nos va a llevar a una riqueza impresionante y a unas formaciones de identidad histórica maravillosa. Entonces, los zenúes como tal eran ingenieros, es decir, pueblos que sabían manejar las aguas y pueblos que sabían construir caminos y entender la naturaleza de la región que habitaron. Algo que hoy sigue siendo una cosa muy, muy necesaria. Y están también en la región de los Montes de María, ese lugar donde llaman el sitio donde las nubes se besan con la punta del cerro. Entonces, en todo este espectro cósmico, geográfico, acuático, anfibio, ancestral, en toda la región del Sinú hay una voz, digamos, hay un sonido que es el que nos va a dar todo esto, que es la gaita. Y la gaita nos va a meter en los dos festivales, porque ella es como la señora, como la dueña de todo lo que va a pasar de aquí en adelante. Entonces, la gaita como tal, que es, digamos, nuestra gran invitada, aquella a la que estamos invocando, es un instrumento que tiene su origen indígena, pero también tiene una gran significación dentro del mundo afro. Y estos dos pueblos, estos dos elementos se van a juntar. Y más adelante va a haber, en el caso del Festival de Porro, instrumentos de viento provenientes de Europa que le van a dar una particularidad al sonido del festival, y que nos va a juntar una cantidad de ritmos acá, de ecotonos que llamaban, es decir, de esta, los tonos de los diferentes ecosistemas que están representados en la diversidad de instrumentos que se entrelazan para llegar a formar unas armonías musicales ancestrales míticas que nos llevan al contacto con todos estos pueblos y toda esta riqueza. Entonces, nosotros sabemos de las gaitas que tocaban las culturas de la Sierra Nevada, las culturas de los pueblos Kogis y Arhuacos. Y también sabemos de las gaitas que se tocan en África, en el Museo de la Música de Burkina Faso. Según la región donde estén, se van dando las posibilidades de los instrumentos. Si la región es ganadera, son los tambores, son los cueros. Si la región es de juncos y es acuática, son las flautas que ellos tienen y las gaitas. Si la región es en la zona árabe, van a ser las darbucas. Entonces ellos, digamos, tienen su propia ancestralidad, su propia naturaleza y su propio sonido, que se va a encontrar acá con el sonido de los pueblos originarios y que van a crear una sonoridad conjunta que se hace de estos dos encuentros de elementos acá. Y vamos a tener esta gaita. La gaita está elaborada con el tallo del cardo de la pitaya. Y la cabeza de la gaita es hecha de cera de abejas y de carbón de palo. Y la boquilla por la cual se toca es del cañón de la pluma del pato. La gaita tiene dos tipos, es la gaita corta y la gaita larga. La gaita corta tiene 6 orificios y por allá se pueden sacar ritmos de cumbia, porro y puya, que son los del primer festival que vamos a narrar. Y la gaita larga se divide en dos, la gaita hembra y la gaita macho. La gaita hembra y la gaita macho tienen un diálogo permanente porque la hembra lleva la armonía y esa tiene 5 orificios que se van digitando, y la otra, la gaita macho, va complementando con los compases y el contrapunto y las notas graves. Las gaitas se acompañan de los tambores, de las maracas, y ahí es donde nos vamos encontrando con todas las diferentes culturas en la forma como se va acompañando la gaita. Y la gaita está con nosotros pues desde siempre, y va a estar también en la época de la colonia, y va a estar en la época de las fusiones de todos estos pueblos, y va a formar una cantidad de bailes y de ritmos, y va a tener una cantidad de variaciones, y entre ellos, pues es una historia ancestral que nosotros tenemos, que atraviesa todo nuestro devenir histórico, y resulta que la gaita nos va a llevar a la primera parte, que es el porro, y el porro va a ser una de las características fundamentales de nuestros ritmos.
¿Todavía pagando suscripción a plataformas? RTBC Play es la plataforma gratuita en la que puedes disfrutar cine hecho en Colombia, series retro para recordar lo que siempre te ha emocionado, podcasts para sorprenderte al oído, contenido para que tus hijos se diviertan mientras aprenden. Descubre todos nuestros contenidos y siente a Colombia en www.rtbcplay.co.
Candelario Beso nos decía que el porro tiene la medida exacta de la pasión, tiene el ritmo de la vida y late con el corazón. Y pues, los orígenes de estas fiestas siempre se disputan que dónde fue primero, pero es que en toda la región se está tocando. Entonces, igual que la música vallenata, que si fue primero aquí o allá, pues aquí siempre también hay toda una discusión sobre los orígenes, que nos pasa muchísimo en las festividades. Pero antes del porro como tal, que va a ser un ritmo tan característico de todo esto, que es nuestro invitado, existía el fandango. Y ese baile aparece aquí en la época colonial. Existen referencias del fandango en España y en América. O algunos dicen que el baile español se hacía muy similar a los bundes, que eran bailes africanos. Aquí se entrelazan diferentes momentos, porque esto nos lleva a ritmos y a bailes que se han bailado en Haití, en Cuba, en Cartagena, donde se dan los bundes y donde ocurrían en las playas y en las plazas. Entonces nosotros vamos a entrelazar aquí una gran cantidad de influencias y además de caminos, porque además Cartagena, después vamos a ver que por el bloqueo de los piratas también hubo que hacer caminos alternos, rutas terrestres, y esas rutas terrestres van a desarrollar una cantidad de poblaciones, y por esas poblaciones va a poderse encontrar una cantidad de ritmos que van a confluir, porque estas historias son historias, digamos, que se van entrelazando entre todo lo que va pasando ahí, entre las aguas, entre los tiempos coloniales, entre las llegadas de los pueblos del África, entre la presencia ancestral de nuestros habitantes originales, entre el mundo anfibio. Todo eso nos va dando un marco y nos va dando una entrada a este mundo impresionante. Entonces, teniendo todos estos elementos ahí, vamos a convertir esto en festivales. ¿Y vamos a convertir esto en festivales para qué? Para poder de alguna manera enmarcar, institucionalizar, darle continuidad, darle espacios, darle poderes temporales a todos estos instrumentos. Porque cuando usted se mete en un festival o se mete en un carnaval, se mete en una organización que hace que toda esta magia tenga un canal que permita aglutinar a la gente para lo más importante de todo, que es la razón por la que se hace todo esto, para gozársela. Porque el objetivo de los carnavales y de los festivales, que es lo que es más impresionante de todo, es que la gente la goce. Todo esto se hace en Colombia para eso. Entonces resulta que empiezan a construir el Festival de San Pelayo del Porro, porque dicen que el Porro tenía un periodo clásico que fue súper productivo, súper fértil, que fue hacia los años 30. Y alrededor del Porro está la leyenda de María Varilla, que se habla de la mujer que mejor bailaba el fandango, que era una mujer extraordinaria, que era capaz de alborotar la naturaleza con sus ritmos y sus bailes. Y alrededor del mito de ella se va construyendo también la leyenda de las gaitas. Entonces, de la magia, de la geografía, de la leyenda, de las invocaciones y de la ancestralidad, nacen las materias primas que se van a volver festivales, y los festivales es lo que nos permite remitirnos a momentos en los cuales irrumpe la maravilla y la felicidad y el goce y la música en la vida de la gente, que es de lo que se trata el recorrido que nosotros estamos haciendo. Entonces, pues el Porro tiene su historia y tiene la historia de las bandas, porque resulta que también viene de muchísimos instrumentos europeos de viento que le van a dar una sonoridad también que se va a entrelazar con las que ya existen. Entonces, hablan de un tiempo en los años 30 en que, después del periodo clásico, consideran que hay una especie de sequía en la generación del Porro por las guerras en Europa, que hace que los instrumentos no lleguen con la regularidad con que llegaban antes, y por el otro lado, por lo que en Colombia llamamos la violencia, con B mayúscula, que es un periodo de guerra civil y de un periodo muy sangriento de nuestra historia. Hemos tenido varios, pero ese lo llamamos con mayúscula. Entonces dicen que eso también interrumpió un poco la fluidez de esto. Sin embargo, va a haber dos personajes que van a universalizar el Porro y lo van a dar a conocer al planeta completo, que son Lucho Bermúdez y Pacho Galán. Ellos van a tener el formato de las grandes bandas, de los big bands, y van a tener un formato de orquestas grandísimo que nos van a dar a conocer hasta el extremo del continente, hasta la Argentina, por todas partes nos van a conocer, y ellos son responsables de que la cumbia se haya extendido de una manera tan impresionante en América Latina, hasta ser un fenómeno peruano, mexicano, argentino. Hoy por hoy, América Latina reivindica esta cumbia como suya, pero el origen está aquí, entre nosotros. Y son estas orquestas las que van a darle al mundo el conocimiento de estos ritmos, digamos, las que lo internacionalizan, y durante todo el periodo en que Colombia empieza a modernizarse y empiezan a inaugurarse las grandes obras y empiezan a crearse, digamos, como la construcción de la infraestructura de Colombia, todo se inauguraba con la orquesta de Pacho Galán. O sea, todo. Es como ir con la orquesta de Lucho Bermúdez. Lucho Bermúdez es como la banda sonora de la primera parte del progreso en Colombia en el siglo XX, y va a atravesar como toda nuestra mirada de ferrocarriles, de país, de todo lo que está pasando en ese momento. Lucho Bermúdez es la banda sonora. Entonces esto también va a generar una identidad profunda en un país que se está transformando y que va a escuchar con Lucho Bermúdez la musicalidad de la transformación de un país que se está modernizando.
Thank you.
Entonces todas estas historias nos van a confluir a un festival. Y ese es el Festival de Porro de San Pelayo. Y así, esa es nuestra primera historia, porque el Festival de Porro es el que va a aglutinar todas las bandas y es el que nos va a permitir que nos encontremos en todas estas presentaciones y es el que va a llevar todos los ritmos clásicos de Soy Pelayero, El Pilón, Sábado de la Gloria, El Tortugo, El 7 de Agosto, El Sapo Viejo y todo el personaje de María Varilla. Toda esta leyenda, la idea es que eso se pueda de alguna manera canalizar. Entonces, en 1977, en San Pelayo, que es un pequeño pueblo del departamento de Córdoba, que conoció toda la bonanza del algodón, porque eso en una época era un tiempo en que nosotros teníamos una secuencia de cosechas, inclusive había gente que vivía del oficio de cosechero, que iban a recoger las cosechas que venían en todo el año, que eran las de algodón, las del café. Eso es todo un mundo en el cual nosotros estábamos en esa época. Y ahí era cuando venían toda la gente a recoger algodón, porque esto era un paisaje absolutamente impresionante, porque era copos blancos de algodones, como decían, jugo dulce de la caña, y era algodón en todas partes. Entonces era la época en que los cultivos del algodón y el ganado y toda la época de la ganadería le van a dar al porro paliteado una variante propia. Y esa variante propia es una variante que se hace en San Pelayo. Entonces existe en San Pelayo un recorrido milagroso del tiempo, dicen. Una isla de música en el letargo del valle. Glorioso San Pelayo de trompetas y tambores. Eso es parte de los fragmentos de mi valle del gran Raúl Gómez Hatín. Entonces, en 1977 se empiezan a crear los grandes parrantones que duran 5 días y el pueblo se transforma. Y empiezan a llegar las cabalgatas que van a llegar a la tarima y llegan al centro del pueblo y al día siguiente van a llegar todas las bandas participantes de la región y llegan bandas adultas y juveniles. Porque en todas las fiestas hemos visto que siempre hay una cantera de todos los jóvenes que van a crecer en estos ritmos y van a garantizar su continuidad en la historia. Entonces empieza una parranda, pero una parranda, una cosa impresionante. Y en esas parrandas va a haber galerías de arte, va a haber muestras teatrales, talleres pedagógicos, conferencias, músicos y académicos sobre el porro y la música tradicional. El viernes es la alborada, donde se presentan las bandas para el concurso, donde están los músicos invitados, y ese es un festival de música popular donde hay de todo, porque también hay ranchera, reggaetón, vallenato, de todo. El domingo hay una celebración bellísima, 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 porque ese día es cuando se rinde el homenaje a todos los músicos que ya no están, a todos los que han muerto. Entonces, como una forma de recordarlos y de darles el tributo, hay un homenaje musical donde las bandas caminan hacia el cementerio y honran con la música el talento y la labor y la contribución de las que ya no están y rinden ofrendas florales. Y eso es una cosa muy bonita. Y esto es lo que les va a dar como esa continuidad entre los mundos, entre el mundo que estamos acá y los del más allá, que nos dieron todas esas músicas maravillosas. Y empieza pues todo este festival y esto va a dinamizar la cultura y esto va a hacer que generaciones de jóvenes, de niños, de adultos, de ancianos se emocionen de tocarlo, de bailarlo, hagan ruedas de fandango que se vayan volviendo bailes y palabras y van caminando por todas partes con los pasos del fandango, que es como van bailando los ritmos del porro y como van deslizándose por un universo musical absolutamente maravilloso. Es la fiesta del Festival de Porro de San Pelayo. Entonces, esa es nuestra primera parte, ese es nuestro primer relato.
Se prendió el fandango, se prendió, comenzó a moverse todo el mundo y el fandango se prendió. Adelante, y los hombres por detrás. Dándole vuelta a la rueda, nadie se puede parar. Las espermas van chorreando al compás de una morena, y el parejo emocionado brinda con una botella. Fandango, fandango, en mi tierra todo el mundo está bailando. Fandango, fandango, es lo que la superbanda está tocando.
Ana María Castillo, en el barrio de Tarzán.
Paralelamente a esta gran celebración del porro, que es una forma tan grande y tan importante de nuestra identidad histórica y musical, viene otro festival que tiene todos los espíritus de embrujo, de rebeldía, de magia, de resiliencia, de diálogo, de resistencia, porque está en las zonas que ha tenido mayor sufrimiento durante las diferentes épocas del conflicto armado. Esos son los Montes de Faría, que es el Festival de Ovejas de Sucre, Festival de Gaitas. Entonces aquí se conjugan todos los elementos de altivez, resiliencia, de resistencia de la gaita, que la gaita es resistencia también, porque la gaita dialoga cuando los diálogos se han roto, que la gaita suena cuando han sonado los trinos de la tragedia y la tristeza. Y resulta que esta gente conjura como una resistencia histórica maravillosa desde tiempos ancestrales, la gaita como elemento que es capaz de armonizarlo todo y de llevarlos a una gran epopeya del alma.
¿Quieres saber cómo se investiga un crimen paso por paso? Acompaña a Santiago Gamboa y al investigador Andrés Sandoval en Crónicas de la Noche Roja, podcast ganador del premio Simón Bolívar de Periodismo 2021. Escúchalo en www.rtbcplay.co o en tus agregadores de podcast favoritos.
Entonces resulta que Ovejas es un pueblo pequeñito. Y también siempre que se hacen los festivales, que lo hemos visto mucho, es porque queremos rescatar y asegurar la continuidad de una tradición. Entonces, en algún momento pensaban que las gaitas se habían perdido, que ese conocimiento ya no se estaba transmitiendo y que era importante acuñarlo y hacerlo posible y darle una continuidad, que es la razón por la cual se organizan los festivales y se organizan los carnavales. La razón por la cual se hacen es para gozar, pero la manera como esto se garantiza la continuidad en el tiempo es a través de los festivales. Entonces, allá en Ovejas Sucre confluyen una gran cantidad de gaiteros, a tal punto que se le conoce como la Universidad de la Gaita, porque es el punto donde se unen todos los gaiteros de todos los pueblos, de todos los montes y de todos los planos, de todo esto que les he contado, que son estas geografías. Entonces, Ellos consideraban que en los años 80 ya la música estaba muy amenazada y que estaba al borde de la desaparición. Entonces ya no quedaban sino los caideros de San Jacinto y ya empezaban a morir ya los grandes maestros. Y consideraban que estaba muy disperso por la geografía esta música maravillosa. Y entonces, para salvaguardar la tradición, para acuñarla, para celebrarla, para darle su merecido homenaje, para entronizarla en el lugar en que debe estar, en 1985 se creó el Festival Nacional de Gaitas Francisco Girene en Ovejas Sucre, en la región de los Montes de María. Entonces, este festival como tal se remonta al natalicio del patrono de ovejas, San Francisco de Asís, que no lo volvemos a encontrar porque en San Pacho era por él que se hacen todas esas grandes celebraciones en Quibdó y en todo el Chocó. Bueno, pues es el mismo San Francisco de Asís que también es patrono de acá. Entonces, los gaiteros vivían en una zona donde se reunían el 4 de octubre en la plaza para acompañar a los instrumentos de los ritmos típicos de la región, donde llegaban todos los intérpretes de Monte de María y del Caribe colombiano. Esto estaba asociado en un principio a las festividades religiosas, pero luego va a tener, digamos, como otro tiempo en el cual va a ser el festival por sí mismo. Entonces, no, ya digamos como en otra fecha, en donde no se va a hacer al mismo tiempo con la celebración religiosa, aunque eso sea su origen, pero no va a ser la manera como se va a desarrollar en el futuro. Entonces, el nombre del festival es la celebración del más duro de los duros, de un tipo de una destreza tan impresionante con la tambora. O sea, ser particularmente diestro en esta zona, pues es un nivel de inmortalidad imposible de imaginar, porque todos los hombres, estamos hablando de gente con un nivel absolutamente alto, para que alguien se distinga y se destaque tanto, tiene que ser que tenía a todos los dioses de su lado, y eso fue lo que le pasó a Francisco Girene, y por eso es que el festival lo nombran en su honor, sí, que también él era el de amador y también tocaba las maracas, era un músico que tenía muchísimas destrezas juntas. Entonces empiezan a hacer una reunión de artistas y el 5 de septiembre se lleva a cabo la primera edición del Festival de las Gaitas de Francisco Girene. Y las primeras ediciones del festival se interpretan con la gaita larga, con la gaita corta, y se subdividen en categorías para aficionados. En el 89 ya empiezan a incluir las modalidades infantiles, juveniles, la de la canción inédita, y empiezan a formar lo que es más importante en todos los festivales, la formación de las escuelas infantiles, que es lo que le va a permitir la continuidad. Entonces empiezan a llegar hombres campesinos que venían de todas las tierras, muchos ya eran mayores y que se consideraban los grandes de la gaita, pero en 1987 aparece Norela Prada y se convierte, y esto siempre es un relato épico, lo mismo cuando estuvimos narrando el Festival Vallenato, la primera mujer que toca las gaitas en el festival, y eso es un hito, eso es en 1987, y eso le va a permitir la participación femenina en el evento. Y esto pues es una cosa de la mayor importancia. Entonces ella empieza a interpretar las canciones, a tocar al llamador, la gaita, las maracas. Y eso pues para nosotras es muy importante. O sea, y finalmente esto nos va a llevar a una agrupación conformada por solo las mujeres que se van a llamar las diosas de la gaita. Hágame el favor. O sea, póngase usted en la situación y yo en el relato de que nosotras podamos tener todas estas voces también en el festival.
Puya yo le doy, puya yo le doy.
En el 2015, el Festival Nacional de las Gaitas es declarado Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Nación. Y empieza a celebrarse, pues se le da todo el interés cultural y empiezan a llegar y entonces empiezan las competencias, los talleres de formación, la alborada, toda la, digamos, el ritual, pues que nosotros en los festivales tenemos el origen geográfico, el mito, la leyenda, el rito. Y esto, todo esto se va a conformar en un festival, que son los que tienen las estructuras que hacen que el rito y el mito se organicen para convocar a la gente y se vuelvan el espacio, digamos, el espacio musical y cósmico de la gozadera. En eso consisten los festivales. Entonces, el primer día, el pueblo recibe todas las bandas participantes. Y empiezan a llegar todos los expertos en la música de gaita que se han venido preparando todo el año para llegar allá, porque aquí llegan los mejores. El segundo día ocurre la alborada, que es un paseo musical que atraviesa todo el pueblo. Un pueblo que normalmente es un pueblo muy tranquilo, que normalmente es un pueblo fresco por ahí, pero esto llega y se arma un alborote impresionante y se va llenando de gente, se va llenando de gente. Y empieza la parranda en las calles, en las plazas, en los patios de la casa. La parranda dura 4 días. Y entonces no se duerme, que empieza a la 1 de la tarde y a las 6 de la mañana, hasta las 6 de la mañana. Y bueno, hay que aguantar todo lo que hay que aguantar para parrandear, pero para parrandear hay que tener todo el espíritu, que en última es el que aguanta, el espíritu.
Y con saborcito a panela. Cuando en el cielo estaba un sol canicular, a mi mente le llegaban mil briosos recuerdos, más caliente que los rayos de la luz solar, y un arroyo cristalino de agua limpia y pura refresca mis pensamientos un poquito más.
Entonces, el lunes, que es el cuarto día, vienen los conciertos y el concurso y las eliminatorias de las mejores bandas. Ahí es cuando se establecen ya los premios finales, las categorías y la premiación. Y esa premiación, digamos, es realmente un reconocimiento al talento, a la disciplina, al trabajo, a la manera como la gente se ha preparado para esto. Entonces, alrededor de esto es todo lo que va a ser el festival. O el festival, como tal, nos garantiza la continuidad de la tradición. Los gaiteros bajan del monte. De todos los montes van bajando los gaiteros para encontrarse en el festival, y eso es lo que nos va a traer toda la armonía y la maravilla. Pero resulta que esto está entretejido con una historia durísima que nosotros hemos vivido, que eso no lo vamos a atravesar en los festivales. Varias veces nos hemos atravesado trasfondos tremendamente dolorosos, porque bueno, también ha sido una condición histórica en la que nosotros hemos tenido que vivir y esperamos no tener que vivir ya más. Resulta que este pueblo de la región del Sinú es un pueblo que ha tenido una resistencia a muchísimas formas de conflicto, y ellos han hecho la resistencia a través del diálogo y han superado con la sabrosura todo lo que ha significado la dureza de lo que ellos han vivido. Es una región que ha sido estigmatizada por toda la barbaridad de los vejámenes de la guerra, donde la gente se para sobre el dolor con la música en Colombia, y eso lo vimos mucho en el Chocó. La alegría es resistencia, la música es resistencia, el baile es resistencia. Es así como nosotros existimos, gozamos, vivimos, amamos, soñamos y seguimos existiendo en los días de lluvia como en los días de sol. Entonces, este país que se crea en los Montes de María, que es una historia entre la alegría y la resiliencia, ha aprendido a dirimir sus conflictos a través del ritmo y del verbo. La misma característica dialogante de la gaita. El mismo hecho de que la gaita esté permanentemente en un contacto de diálogo hace que la gente dialogue para poder vivir y dirimir sus conflictos aprendiendo de la gaita, y que sea la gaita la que musicalice estos diálogos. Entonces, ellos han tenido dos procesos de paz al interior de ellos, y en los procesos de paz la gaita ha sido siempre la que enmarca, la que suena ese diálogo. Estos son gente pensante, son gente muy altiva, son gente con una raíz muy profunda de la que son tremendamente conscientes. Son conscientes de su raíz y de su ancestralidad. Y ellos, la gente de Ovejas, dice que ellos no han tenido que irse para ninguna parte para traer la música. La música la tienen ellos en su propio corazón. Se produce en los Montes de María. Es parte de su manera de habitar el universo. Y por lo tanto, ellos simplemente tocan lo que tienen en el alma. Y es un rasgo de identidad y de pertenencia que les da toda la fuerza para resistir, dialogar, aguantar, plantarse frente a cosas inimaginables que se han vivido en esa región y que sobrevive a pesar de todo lo que pase, porque la música sobrevive a todo, el arte sobrevive a todo, los conflictos pasarán y estamos en mejores tiempos ahora, pero la gaita sigue ahí. La gaita los ha acompañado en los días más duros. La gaita los acompaña en los días de esperanza. La gaita los acompaña con su diálogo. La gaita los acompaña con su fe. La gaita los acompaña en la existencia misma de su manera de habitar una región tan mágica y tan hermosa. Y la celebración a esa gaita es el Festival de Ovejas. Incluso la única vez que no se celebró a tiempo, digamos, se celebró pero no a tiempo, fue el día que mataron a un candidato a la alcaldía. Y en ese momento no se hizo el festival en octubre porque era un duelo muy grande, pero se terminó haciendo en diciembre para que el festival no fuera derrotado por la muerte. Entonces, ellos, es como la única vez que no lo han podido hacer, porque aquí pues los festivales atraviesan cualquier cantidad de vicisitudes. Entonces no lo hicieron en su fecha original. Por lo demás, siempre se ha celebrado y siempre se celebra, y esto cada vez tiene más sonoridad, más gente sabe de ese festival. En un principio recibían a la gente gratis, porque no es que haya hoteles allá, hay como dos. No, es en las habitaciones de la gente. Después esto se volvió también una manera de ingreso para el pueblo, porque la gente va llegando y se queda donde lo reciban, y eso también es parte de entrar a formar parte de estas historias que se van tejiendo alrededor de la gaita. Y es un festival que tiene toda la importancia, y estos dos festivales, el Festival del Porro y el Festival de las Gaitas de Ovejas, son los que nos sonorizan, los que nos llevan a las aguas de la sabana, a todo el Sinú, porque como le digo, aquí hay montes, pero también hay sabana. Sí, y es una región absolutamente rica y absolutamente mágica. Y además de ser tan bella, tan mágica y tan rica, es absolutamente sonora. Entonces, los encuentros de la ancestralidad, el sonido de nuestra identidad, el sonido del porro que nos hace conocer por muchísimas regiones del planeta, y el sonido de la gaita, que nos trae la representación del mito, la leyenda, la magia y el espíritu de la altivez, la identidad, la pertenencia y la resiliencia de poder vivir todo lo vivido y seguir bailando y seguir gozando, es lo que significa el Festival de Ovejas en Montes de María, y toda la alegría del porro que nos ha dado tanto brillo y tanta luz es lo que significa el Festival del Porro de San Pelayo. Entonces, con estos dos ritmos maravillosos de estas regiones encantadas, increíbles, que nos dan estas lecciones de valía, de una ancestralidad de los gaiteros bajando, de la gente encontrándose y de la gozadera, que es de lo que se tratan todas estas fiestas, y de los puntos de encuentro, que es donde se resignifica la dureza de la vida por la magia de del baile, de la música, de los pasos, de las caderas, del frenesí, del movimiento, es lo que nos lleva a estas regiones tan maravillosas y lo que nos hace entrar con un profundo respeto y con un profundo permiso por los ancestros, por las ancestras, por las gaitas, por la gente que está, por la gente que estuvo y por el espíritu tan poderoso y tan indomable que en estas tierras se baila y se canta con la gaita, y por lo cual hemos estado recorriendo con un honor impresionante para tratar de poder representar siquiera mínimamente la riqueza de la que estamos hablando acá, siquiera a un nivel medianamente imaginable, lo que es una magia de estas y lo que es una sonoridad de estas y lo que es la altivez y la manera tan sabia y tan maravillosa como estas personas alegran la vida y el espíritu del cosmos con la magia de la gaita, y con la gratitud por ellos y por todo lo que ellos hacen, por el espíritu y la posibilidad de la resignificación de todo que lo hace la música y los festivales para el objetivo común de todas estas fiestas, la gozadera, que es de lo que se trata. O sea, todos los festivales y ferias y fiestas que estamos haciendo los hacemos para gozar, y los hacemos desde el punto de vista del encuentro de la fuerza vivificante del espíritu y el encuentro de la magia y el encuentro de la danza, donde el cuerpo, el ritmo, el espíritu, el agua y la gaita se encuentran para conjugar una poesía cósmica del universo, que es como se expresa en estos festivales y que es el recorrido que hemos hecho en el día de hoy, con toda la felicidad y la alegría de narrarles estas historias maravillosas de un punto tan mágico de nuestra propia diversidad, como pueblos, como país, como sonido, como música y como espíritu.
Pedro Flores Lavo, en el silencio lo festejamos todo.
Entonces, desde la magia del sinú, desde la destreza de los senúes, desde las gaitas, desde las aguas, desde la ciénaga, desde los ríos, desde María Varilla, desde las historias de Montes de María, desde la resiliencia, desde el diálogo de las gaitas, desde la magia, desde la sonoridad del porro, desde las orquestas, desde los gaiteros que bajan del monte, desde los músicos muertos que son visitados en cada ocasión en los porros, y desde toda la sonoridad que esto le ha dado al espíritu y al alma de nuestros pueblos, en la narración Diana Uribe. Este programa contó con el apoyo de Señal Memoria, financiado por Mintic, control técnico de Miguel Ángel Torres Vega, dirección y narración Diana Uribe, el equipo de trabajo de DianaUribe.fm, Diana Suárez, Arturo Jiménez, Milena Beltrán, en la edición y musicalización Eduardo Corredor Fonseca, de Rueda Sonido.